y el día de hoy estamos con Marian Solzama. ¿Cómo estás?
Hola Mari, ¿cómo estás?
Muy bien. Recientemente te convertiste en CJ de Zumba Kids, ¿cierto?
Exactamente.
Felicidades.
Muchas gracias.
Mira, cuéntame cómo comenzaste a trabajar con Zumba, qué pasó, cómo conociste Zumba.
Buenísimo. Bueno, mira, yo había viajado en el 2012. Fue una aventura que me animé a irme por un intercambio cultural a Estados Unidos. Y me fui a vivir con una familia americana en el estado de Arizona. Y una de las cosas que nos habían conectado a mí y a la familia con la que vivía es que ellos tienen tres nenas, y las tres nenas ahora son cuatro, después fueron cuatro cuando yo ya me había ido, pero todas estudian danza. Okay. Y entonces la mamá estaba súper interesada en que yo fuera, por eso, justamente para poder conectar con las nenas de ese lado. Y un día me dice, los primeros seis meses yo estuve sin hacer nada, en realidad, porque no encontraba como momento, digamos, para salir. Y también me costaba mucho el tema del idioma. O sea, más allá de que lo sabía, no me animaba a hablarlo. Claro. Entendía perfecto, pero hablarlo me costaba. Y después, en un momento, la mamá de la familia me dice, Mariana, a mí me parece que lo tuyo sería Zumba. Y yo cuando me dijo Zumba, no tenía ni idea de qué hablaba. Estamos hablando del año 2012, que acá en Argentina recién por ahí había venido a darse un B1, que fueron los primeros, la primera camada de todas, que no recuerdo bien si fue en 2012 o 2013 que vinieron acá a Argentina. Okay. Y yo no había escuchado nada, digo, no, se debe confundir con samba, que la samba es brasilera, y como estamos tan cercanos, y qué sé yo, digo, bueno, siempre a mí me decían algo por ahí que tenía que ver con Brasil, viste, nada que ver, se confunden, claro, algunos. Entonces, nada, le dije a una amiga mía colombiana, venezolana. Okay. Mi amiga venezolana, Andrea, me dice, pues claro, amiga, Zumba es lo tuyo, pero no quedan dudas, así me lo dijo. Vamos a una clase de Zumba. Así que fui con mi amiga Andrea, que ella me llevó a donde tomaba sus clases de Zumba, con su profesora, que era mexicana en ese momento. Y yo me acuerdo que estaba en la clase, y bueno, creo que a todo el mundo le pasó lo mismo, en realidad, en su primera clase de Zumba. Pero yo la amé a mi profe, yo la miré y dije, ¡la amo! ¡Quiero ser como ella! ¡Es una genia! ¡Qué divertido! ¡Cómo baila! ¡Cómo se divierte! Pero a mí me sorprendió muchísimo también, como alrededor mío, la gente, ¿no? Porque había un señor de piel morena, bien mota. Un señor, yo lo que nunca, o sea, cuando yo tomaba clases de baile y eso, éramos casi todas mujeres, por ahí hasta coincidíamos la misma edad, más o menos. Bueno, estaba este señor que tenía una, como una bandana en la cabeza puesta, y estaba, ya antes de empezar la clase, ya estaba tipo marchando, como para entrar en calor, ¿viste? Claro. Una emoción. Había una señora grande, pero que abuelita, o sea, una señora re grande. Había un montón de chicas jovencitas, adolescentes, amas de casa, o sea, y eso fue lo que más me llamó la atención. Digo, wow, porque, o sea, acá adentro somos un mundo completito, en un salón, todos diferentes edades, todas diferentes culturas. Había gente latina también, que me di cuenta porque se acercaron a la profe y le hablaban en español. Entonces fue como, un descubrimiento. La verdad que fue re lindo. Me acuerdo ese día, pero como si fuera hoy. Mirá que fue hace varios años.
Me di cuenta en detalle todo lo que te acuerdas. Es increíble. Imagínate.
Es que realmente salí muy emocionada de esa clase. Y yo digo, ¿cómo puede ser que mi host mom, o sea, la mamá, mi mamá de acogida, se traduce así? Es como que te son tus mamás postizas en ese momento que vos estás viviendo con ellos. Supo y me sacó la ficha al toque, porque aparte es otra cosa diferente de lo que yo hacía. Lo que yo hacía era como súper técnico,
otro... ¿Ballet, danza contemporánea? ¿Qué hacías?
Yo estudié danza contemporánea, hice la carrera, y cuando estuve en Arizona, ingresé en un ballet de danza contemporánea también, de un college de allá. Estuvo re linda la experiencia, estuvo buenísimo, pero lo del Zumba fue como fuera de este universo.
Sí, claro, porque descontracturaste como que todo lo que venías haciendo y era nada que ver con eso, salsa, moverte, merengue y otros ritmos, ¿no?
Claro.
Ahí en danza contemporánea no te expresas igual, es otra cosa.
Exacto, ¿no? Y además en algún momento habrá puesto una canción de Chichi Peralta, o no sé, algo que yo me sabía, y yo digo, esta música escuchan acá, no lo puedo creer, ¿viste? Y vos decís, qué lindo, sí. Porque uno se siente cuando vas a otro país, sentís que no encajás, o sea, los primeros meses cuestan un montón. Bueno, vos debés saber,
sí.
Culturalmente es diferente. La gente es divina en todas partes siempre intentan integrarte y vas a encontrar gente buena. Pero bueno, cuesta al principio. Con eso fue como que dije, no lo puedo creer. Y les gustaba, entonces dije, ¡guau!
¿Cuánto tiempo pasó en que comenzaste a tomar tú unas clases de Zumba a convertirte en, bueno, ahora sí quiero ser instructora?
Mirá, debo haber ido 4 o 5 clases, no me acuerdo exactamente cuántas. Pero fue poquito, porque como la profe hablaba español, yo aprovechaba y charlaba con ella, y ella era súper divina. Y me acuerdo que en un momento me dijo, ella me lo dijo, me dijo, mirá, vos que bailás, va a haber un básico, uno de Zumba, viene Zumba acá a Arizona, va a estar acá súper cerquita, era un pueblito que estaba súper cerquita de donde yo vivía, y me dijo, hacelo, porque además después, si vos no sabés a dónde vas a ir, si regresás a tu país, va a ser bárbaro porque vas a tener una salida laboral más, si te gusta. Y ella me decía, con el tema de la danza, porque ella también se dedicaba a bailar, dice, con el tema de la danza, ocupás un público que con Zumba es mucho más grande. O sea, ella misma me decía, así que como trabajo te va a servir también, porque por ahí con la danza... Sabes que tenés ciertas edades y con Zumba no hay límite.
Okay.
Así que después, sí, ahí al tiempito que había arrancado las clases, había un B1, así que fui y lo hice.
Y listo. Y, sí, claro, porque Zumba tiene eso muy bonito de que justamente lo que tú dices, es para todo el mundo, así bailes, no bailes, cualquier edad, y se adapta para todo el público, ¿no? Entonces está lindo como que la gente que tal vez no se atreve a ir a una clase de baile, de hip hop, digamos, o de reggaetón, pero por ahí les gusta bailar, entonces tienen una apertura con Zumba de ir a la clase, igualito te bailas todo y lo disfrutas y no hay problema, ¿no? Con el tema de la edad o lo que sea.
Exacto.
Y, ¿cuánto tiempo te tardaste tú en armar tu clase? Ya, bueno, no sé si ya antes habías enfrentado eso de dar clases con la danza, pero ¿cómo te preparaste para tu primera clase de Zumba? O sea, ¿armando coreo 2 meses, 1 mes? ¿Cómo fue?
Mirá, fue muy gracioso porque en realidad yo el B1 lo tomé en agosto del 2012 y después... durante 6 meses, un poquito más de 6 meses, no di clase, nada. Yo pagué la membresía, todo. Me llegaban los DVDs. Y yo lo que había empezado a hacer con los DVDs era, como tenía horarios muy raros, porque la mamá de la familia era enfermera y trabajaba on call, o sea, el trabajo de ella era que durante el día la podían llamar y ella se tenía que ir. Entonces yo me quedaba a cargo de las nenas que vivían ahí conmigo. Y entonces era muy extraño, era muy difícil que yo pudiera coordinar un horario para ir a Zumba. Pero yo ponía los DVDs en la compu y bailaba en la casa con las nenas. Así que hacíamos los sin en la casa. Y no, después fui, cambié de estado, me fui para Nueva York a vivir el segundo año, en el 2013, con una familia completamente diferente, con chicos más grandes. Y tenían, como iban ya a la escuela, tenían toda la mañana ocupada hasta las 4 de la tarde más o menos, que regresaban. Entonces yo no me ocupaba hasta esa hora con los chicos. Y dije, bueno, voy a buscar algún horario de Zumba cerca de la casa y encontré uno los martes y jueves a las 10 de la mañana. Así que dije, bueno, me viene bárbaro. Empecé a ir. Y yo me ponía en el fondo de la clase porque yo quería bailar, ¿viste? Yo quería bailar, pasarla bien, transpirar un montón. Y la recepcionista me dice, ¿a vos te gusta bailar? ¿Vos bailaste alguna vez? Y yo le digo, sí. Y tendrías que hacer el instructorado de Zumba, ¿por qué no lo haces? Y le digo, mirá, yo ya lo hice, pero nunca en mi vida di clases de Zumba, le digo, siempre di clases de danza, pero nunca de Zumba. Y me dice, bueno, voy a hablar con Paulín, porque Paulín es mi hija, me dice. Paulín era la profe. O
Okay.
sea, la que estaba en la recepción era la mamá de Paulín. Y resulta que Paulín, nada, se acerca y me dice, mirá, yo en julio me voy a la convención. Me dice, y necesito un reemplazo. Así que, ¿por qué no empezás a preparar tu clase? Y yo así, viste, como que, ay, no sé si puedo, viste, porque era un formato totalmente diferente la clase. Y bueno, ella me ayudó un montón, porque ella me dijo, mirá, hagamos esto, prepárate una salsa, una cumbia, un merengue y un reggaetón. Solo esos cuatro ritmos. Y la que quieras, me dice, trata de que sean canciones de que te sepas bien, ¿viste? Que las tengas bien en la cabeza, que sepas lo que dicen, que te sean súper cómodas. Y si ya tiene coreografía de Zumba, usa la coreografía de Zumba, o si quieres armar tu propia coreografía. Así que un día pautamos un horario que yo la iba a ver allá sola. Y la tenía que hacer bailar esas cuatro canciones a ella. Así que fui re nerviosa, porque para mí Paulín era, no sé, Beto. Era como Beto ahora. Aparte, Paulín lleva muchísimos años en Zumba, de hecho el día de hoy sigue. Es de las primeras, pero de allá, de Estados Unidos. Ella es americana. Y bueno, ahí fue que me probó. Y me acuerdo que yo bailé toda la clase, o sea, todas las canciones las bailé. Y me dice, ¿te olvidaste de algo? Y yo la miré y digo, ay, que me olvidé, que me olvidé. La señalización, me dice.
Casi nada.
Claro, porque bailás divino, pero te falta señalizar. Y se reía. Uy, es verdad, le digo, claro, yo acostumbraba a bailar. Bailé todas las cuatro canciones bailando. Y bueno, para la siguiente clase me dijo, prepará dos o tres canciones más del estilo que vos quieras y estudiate las señas, me dice. Y me venís y me las enseñás. Y así fui armando la clase. Las empecé ya para la siguiente vez, no sabés el empeño que le puse a la seña. O sea, ya era como, ¡ta! Me lo reestudié porque dije, no puede ser que bailé todas las canciones y no le hice ni una seña. Así que esa fue mi experiencia. Y después ella de a poquito me iba poniendo, ¿viste? Cuando yo iba a su clase, decía, bueno, vamos a recibir a Marian, que va a hacer una canción. Entonces yo practicaba una. Y después ella se fue a la convención y me quedé yo a cargo de su clase. Impresionante, yo no lo podía creer. Y las chicas iban a hacer el aguante, nada, unas genias. Una genia. Se divertían. Así que era re lindo. Fue re linda experiencia.
Qué bueno eso, que hayas podido encontrar a alguien que te ayudara y de toda la buena onda y te apoyara, porque a veces no es fácil. Uno se pone muy nervioso y sí, justamente que te den tips de cómo mejorar para tus primeras clases es buenísimo. Y es chévere, sí, como que alguien más te ayude, te apoye para hacer eso, ¿no? Porque sí, bueno, a mí a veces también me pasaba eso. De como, claro, uno está pendiente de bailar, se me olvida señalizar y hacer esas cosas, y alguien más que te ayude, es un montón.
Es súper importante.
¿Cuánto tiempo fue que, porque chusmeé en tu página de Zumba, que decía que tú estuviste un tiempo exacto allá en Nueva York dando clases y después te viniste a Argentina y continuaste dando clases acá? Sí. ¿Cómo fue ese impacto del público? ¿Sentiste que cambiaba un poco tu forma de dar clase allá? ¿Tuviste que adaptarlo un poco más a darle acá? ¿Cómo fue esa diferencia con el público, trabajar con otras personas?
No, en realidad no. No sentí que tenía que adaptarla. La primera clase que di acá fue la primera que había dado allá. Que de hecho yo no sabía en realidad, yo sabía que acá iba a funcionar, porque conozco la cultura, conozco la música, pero no sabía cómo iba a llegar a pegar allá. Porque, por ejemplo, mi primer clase tenía un tango, yo puse un tango, ¿viste? Tenía una ye, que por ahí allá en Estados Unidos en ese momento no se escuchaba mucho, tenía el noza, así. Ajá. Claro. Bueno, esa canción que había sido un boom acá en Argentina, pero allá no, o sea, no tenían ni idea. Sin embargo, les encantaba, era como, qué lindo, y como era desafiante el tema de hacer la samba, porque les cuesta un montón, como no conocen cómo hacerlo, y yo les iba enseñando, viste, cómo ir progresando justamente para que le salga algo parecido, por lo menos. Y no, fue desafiante en los dos lados, pero creo que fue más allá por el tema de la música, de que por ahí hay mucho tema de idioma y cosas así, que nada, que al hacer señas, no sé, vos haces cosas con lo que dice la canción. Entonces yo optaba por explicarles a veces que estábamos diciendo, no sé, algo grande para que ella supiera que era grande.
Claro, entonces, más respecto a interpretación, claro, a la hora de interpretar, claro, si no entiendes lo que dice, por ahí ni te das cuenta que estás haciendo. Entonces, claro, esa parte de interpretar está buena. Pero claro, yo me he fijado mucho en las redes que sigo gente de Estados Unidos, Estados de Europa, usan muchos temas de hip hop, que a mí me encantan, pero a veces, por ejemplo, acá yo los he puesto aquí en Argentina y como que cuesta un poquito más ese hip hop, como que no, aquí tiene que ser cumbia, alguna cumbia de acá de Argentina u otros temas, pero siempre hay como eso, o country también. Yo he intentado meter temas country en las clases, que me encanta, yo armo la coreo, lo bailo genial, y cuando lo meto es como que la clase como que baja, tipo,
claro, sí.
Hay que estar muy pendiente como de eso, ¿no? De que cada país tiene como que tiene una esencia musical y esa es a donde hay que meterla, más allá de tratar de ofrecer nuevos ritmos, porque obvio a la gente también le gusta, por ejemplo, escuchar soca, que otro ritmo nuevo que también se puede meter, entonces está bueno, ¿no? Uno ir aprendiendo de cada lugar cómo encantarlos con la música que oyen y sumarle otros ritmos, ¿no?
Claro, tal cual.
Cuéntame, porque también decía que tú viniste acá y ya te armaste tu estudio de baile.
¡Ay, sí!
O sea, ¿así?
Fue así, porque yo caí como justo en el boom acá a Argentina. Cuando yo volví en el 2014, llegué justito al inicio del año, en enero. Y yo trabajaba en un lugar, antes de irme, que era todo de clases de salsa. Los chicos que trabajan ahí siempre se dedicaron a dar clases de salsa. De hecho, el día de hoy continúan con sus clases. Y yo había dado clases de jazz, de contemporáneo y de stretching ahí en ese estudio. Y bueno, cuando me fui estaban re contentos de que yo fuera a vivir esa experiencia, pero me dijeron, María, te vamos a extrañar, ¿viste? Cuando vuelvas, contá con nosotros. Así que ya desde antes de llegar a Argentina yo hablé con ellos y les dije, miren chicos, estoy haciendo esto acá que es un éxito y yo creo que puede llegar a funcionar muy bien en su estudio, porque ellos tenían un estudio con tarima perfecto para Zumba. Era perfecto, ya estaba hecho así. Y bueno, ahí les comenté y me dijeron, obvio, Marian, tenés el lugar, abrimos un horario, vemos cómo impacta y si sale, sale. Terminé dando clases de lunes a viernes en las dos sedes que tenían, porque tienen dos sedes, todavía también las tienen, tenían en las dos sedes, Zumba a la mañana y a la tarde, todos los días. O sea, yo iba de una sede a la otra y después pusimos para chicos también, cuando me certifiqué para Zumba Kids. Ese sí lo hice acá en Argentina. Y así, yo corría de un lado a otro. Fue increíble. Y bueno, en el medio también estuve en un centro cultural muy grande acá de la ciudad de La Plata, que es el Pasaje Gardo Rocha, que ahí hay un taller municipal. Entonces puse, también fui con la propuesta de dar Zumba, porque yo también había dado clases ahí, pero de jazz. Y se me llenó, tenía 80 personas de repente, porque es un salón gigante. Fue impresionante, fue impresionante. Y bueno, eso fue 2014, y ya para finales, para mediados del 2015 yo ya tenía, no, miento, finales del 2014. Ya era como que de tanto ir de acá para allá, estaba cansada. Digo, bueno, a ver si de repente puedo armar un espacio a donde pueda, digamos, estar y no tener que ir de un lado al otro y poder como poner todos los horarios juntos ahí. Y abrí el Dance Point ahí en ese momento. Encontramos un local, abrimos ahí. Me ayudó mucho Tulio, que es mi novio, y él no tiene nada que ver con este ámbito, pero igual dijo, bueno, vamos para adelante con esto, porque se veía que iba el bárbaro. Y bueno, tuvimos una sede, después abrimos otra enorme, enorme, donde hacíamos básicos 1, jam sessions, vinieron... también especialidades, vino Luli de Gol, tuvimos masterclass, vino Michelle Guti a cantar, vino Caro Arias, o sea, tuvimos eventos muy lindos también.
Claro, ¿cómo fue tu visión cuando comenzaste a hacer Zumba? O sea, ¿lo buscaste más como una salida laboral para seguir haciendo lo que tú querías o ya tenías esa visión de todo lo que se venía después, como tú dices, armar la máster, que tener 80 personas en tus clases? ¿Cómo fue esa visión tuya? O sea, como que venías con esa idea, o fue algo que pasó? Porque a veces uno comienza con, uno se certifica, comienza a dar clases, y no se imagina todo lo que uno puede hacer o ir desarrollando con las clases, ¿no? Que puede ir más allá de simplemente dar tu horario de clase, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu visión?
Mirá, a mí me inspiró mucho Pauline en su momento, cuando yo estaba en el estudio de ella allá en Nueva York. Porque Pauline hacía muchos encuentros tipo sociales con sus alumnos. Entonces organizaba una clase inesperada, ¿no? En un día y un horario que no era el habitual. Entonces decía, por ejemplo, el sábado hacemos un encuentro de Zumba y van a venir instructores de la zona. Entonces juntaba a instructores amigos y hacían una clase, no sé, temática de la amistad. Entonces venían los alumnos de sus amigos, íbamos todos los alumnos de Paulín, y era como wow, encontrarse con otra gente, ver cómo bailaban otros profes. Estaba bueno. Por ahí después, para cerca de Navidad, hacía la temática navideña. Y hacía sorteos con sus alumnos. Por ahí, a mí me encantaba que ella tenía presente a todos, ¿no? O sea, yo siento que yo estaba ahí por algo también, ¿viste? Como que tenía que ver todo eso. Porque después lo volqué acá y fue genial. O sea, fue genial el impacto. Y la respuesta fue la misma que tenía Paulín con sus alumnos. Que por ahí, no sé, había alumnas que se dedicaban a la venta de maquillajes, entonces las incluía vendiendo maquillajes o sorteando. Por ahí, no sé, a veces organizaba comidas saludables, tipo para hacer algo más educativo. Y entonces, no sé, les enseñaba, ¿viste? Todos veíamos, ella había preparado una mesa con comidas y tenía, a cada comida le ponía, no sé, como la explicación de todas las cosas buenas que tiene, digamos, los nutrientes, para qué sirve, cuántas calorías, en qué momento del día conviene comerlo y así. Entonces era súper, no sé, se sentía como estar en tu casa, ¿viste? Te daban ganas de ir al estudio de Paulín. Y siempre bien recibido, porque te recibía la mamá de Paulín. Entonces, bueno, nada, lo que me pasó fue que cuando llegué acá y nada, estaba en el otro estudio, me pasó que yo quería volcar todo eso, pero obviamente no era mi lugar. O sea, era un estudio en el que yo estaba trabajando con, digamos, nada, la impronta de ellos. Y era muy difícil que yo me metiera ahí y pusiera comida de repente adentro del salón. Entonces, nada, eso fue lo que a mí me llevó por ahí a decir, bueno, yo abro mi espacio y en mi espacio sí voy a poder hacer esas cosas. Porque si un sábado quiero ir y decirles, chicas, este sábado hacemos una clase especial, ¡pum!, vamos, y no hay problema. Y bueno, ahí fue más o menos. Y a mí lo que también me pasó, Paulín me inspiró muchísimo. Yo siempre le digo que para mí es como una especie de guía que cayó, viste, así, ¡ting!, justo en el momento justo. Sí, porque aparte ella me motivaba a hacer jam sessions. Ella me dijo, seguí capacitándote, no deje de capacitarte, porque todo suma, todo viene bien, Zumba se renueva constantemente, entonces no te podés quedar atrás. Si vos vas a seguir haciendo esto, no podés quedarte atrás, renovate, viste, formate, andá a las convenciones cuando puedas. Es más, hasta me dijo que había un montón de cursos que estaban apareciendo online. Me dijo, si podés tomar algún curso online, viste, eso está bueno también, que, digamos, la gente que está en el tema te aliente a que lo hagas, ¿viste? Porque es cierto, por ahí uno llega al mundo de Zumba y no sabes para dónde ir, porque encima tiene muchas como aristas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero sí, entiendo también que por ahí algunos instructores se enfrentan directamente al dueño del gimnasio y arrancan así, tipo, ¿qué es lo que venís a hacer? Mostrame lo que vas a hacer. Y es solo el instructor con ahí, nada, recién hecho el B1, ¿viste? Pero bueno, yo tuve mucha suerte, la verdad que yo estoy súper agradecida por eso.
Con respecto a lo que tú decías de eso, hacer juntas con las alumnas y, por ejemplo, que me decías que esta instructora de repente hablaba de la nutrición, de comida y todo eso, me parece que es un aspecto súper importante que a veces uno no se da cuenta que como instructor de Zumba uno tiene una labor un poco más allá de simplemente voy, bailo, doy la clase y chao, ¿no? Es un momento en donde uno tiene impacto en la otra persona. Entonces, como que generar esas cosas de valor o aportarle algo más a los demás, que sea para su salud, que sea beneficioso, tal vez por ahí no a todos les va a impactar de la misma forma, pero como que generar algo más de valor es importante. Más allá de hola, bailé, chao, ¿no? Esa parte a veces uno tiene que recordarla para, y eso mantiene también la gente contenta, que siga yendo a las clases de uno. Y por ejemplo, ese cambio de, porque a mí también me ha pasado, pues hay un punto en donde uno después de estar tanto tiempo dando clases, o uno trabaja por su cuenta, pero bueno, cuando trabaja en relación, digamos, de dependencia en un gimnasio, es distinto a trabajar uno en su propio estudio, en su propio espacio. ¿No te dio miedo como que, bueno, armar el otro estudio y de repente, y si no va nadie? Y si deja de venir gente, es como ese, ¿cómo enfrentaste? ¿Cuáles fueron tus miedos ante ese cambio de crear tu propio espacio? Porque no es las mismas condiciones, ¿no? Tenías que encargarte de repente hacer publicidad, de que la gente vaya, de pagar, ¿entiendes? Entonces, ¿cuáles fueron tus miedos y cómo te enfrentaste para superar eso?
Mirá, yo en ningún momento dudé de o sea, nunca, yo dije, esto va a funcionar. Entonces
Y
tenía
listo,
esa
punto.
convicción. Fue así. Yo tengo una especie de problema, por decirlo de alguna manera, que es que cuando se me mete algo en la cabeza, es así. Soy como muy terca.
Está
Muy
bien.
cerca, pero para esas cosas, ¿viste? No, no, soy flexible
Claro.
para entender las visiones de otros, obviamente. No es que, oh, no escucho
Claro.
nada. Pero cuando me convenzo de algo que yo sé que va a andar, no sé, voy por ello, ¿viste? Como que no dudo, no dudo. Y sí, tuve muchos miedos, igual, o sea, los miedos están. Porque, nada, sobre todo la situación por ahí del país era lo que me daba más miedo, por el hecho de que, bueno, nada, o sea, vos ya desde el vamos te estás haciendo, es una actividad que acá, por lo menos en Argentina, todavía no hay una noción de salud. Ante esta actividad. Es como que la gente por ahí ahora está empezando a darse cuenta y a tomarlo más como algo, hay que hacerlo sí o sí. O sea, es algo que lo tengo que hacer, no es algo que lo hago para recrearme. Y yo creo que en cierto punto, como que si hay que achicar los gastos. Lo primero que las personas achican es el gimnasio o la clase de Zumba o, bueno, eso sucede, la realidad es que sucede. Pero bueno, yo también me encargué, digamos, de inculcar eso, por lo menos en mis alumnas, el hecho de decir, chicas, ustedes, este es el momento de ustedes y no se los digo yo, lo comprueban. Cada vez que están en la clase, lo comprueban, vienen y se relajan. Lo más lindo que me pasó, me acuerdo que fue, yo tuve un alumno, uno de los pocos alumnos varones que duró mucho en el tiempo, que tiene cuatro hijos chiquititos. Y él me decía, mi mujer trabaja, él trabajaba solo a la noche, o sea, en el horario de la noche. Entonces, durante el día, por ahí descansaba, trataba de dormir las horas que podía y se encargaba de los cuatro chicos. Entonces me decía, yo vengo acá y me siento, no sé, que la estoy pasando genial. Y yo me acuerdo de eso, ¿viste? Y vos decís, bueno, hasta los hombres es como un momento para uno, ya sea Zumba o sea otra actividad, no importa, pero la actividad física en general. hay que lograr, digamos, entender y comprender que lo necesitamos, porque el cuerpo naturalmente, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, ya sea ordenar, es moverse. Entonces, para poder tener una mejor calidad de vida, digamos, y no gastarnos más rápido, porque también el cuerpo envejece y eso sucede, y podemos lograr, digamos, en el tiempo hacer más duradero nuestro envase. Con eso sí, tenía temor con eso, con el hecho de que la gente por ahí se, no sé, viste, al tener que ir aumentando la cuota, porque aumentaba todo, cosas así, pero funcionó.
Bueno, me gusta eso de que va a funcionar y punto, y lanzarse, porque a veces uno sube y va preparando la clase y dice, ay, no sé si le va a gustar, y si sale bien, y si no sale bien, y a veces como que, bueno, prepararse lo mejor posible, tomando en cuenta los detalles o dificultades que pueden haber, y ya después es lanzarse y comenzar a dar las clases como uno quiera o en lo que sea que uno vaya a hacer, porque sobre todo en la práctica es que uno se va dando cuenta de que tiene que ir mejorando o cómo puede uno ir avanzando y evolucionando con esas cosas. Como yo hice el curso de Zumba Kids con Soledad Siena el año pasado, increíble, me encantó, la certificación fue genial, me divertí un montón, y yo salí con un montón de ideas de cómo iba a ser la clase para los niños, súper emocionada. Bueno, me enfrenté a mi primera clase y fue un desastre. Las niñas, un amor, pero una quería hacer una cosa, la otra quería hacer lo otro, después querían bailar, después no querían bailar, y me volvió loca, te lo juro. Yo, por favor, necesito a todos los que están en mi situación, danos un consejo, varios consejos, por favor, de cómo enfrentarse a una clase de Zumba Kids, porque los niños, o al menos a los que me tocaban, como que un adulto sabe que va a una clase de Zumba porque va a bailar, y porque va a hacer ejercicio, y porque, bueno, sabe a qué va. Ahora, los chicos, si son más pequeños, por ahí van y, bueno, lo que les provoca hacer, por ahí no quieren bailar o sí, entonces uno tiene que manejar todo eso. ¿Cómo hiciste tú para tener éxito en tu clase de Zumba Kids?
Bueno, yo lo primero que digo, sobre todo ahora que me estoy dedicando exclusivamente a ayudar a los instructores, es que los niños viven el ahora, los niños viven en el ya, o sea, para ellos no hay después hacemos eso. No existe. Ellos viven en la hora, viven acá y lo quieren ya. Y es así y va a ser así siempre. Y uno quiere un ya y el otro quiere otro ya. Entonces, uno tiene que estar flexible y poder, digamos, apropiarse de eso, de ese deseo que tienen para jugar con eso y poder, digamos, salvo que sea algo imposible, no sé, lo que te proponga, pero casi siempre son cosas que se pueden hacer, o sea, tienen propuestas, o vos podés negociar. Entonces, buscar el negociar, y decir, a ver, pará, porque ustedes no quieren bailar ahora, no. ¿Y qué quieren hacer? ¿Qué podemos hacer? Queremos jugar. Y bueno, y yo tengo un juego que les va a encantar, y listo, ya, listo. Sí. No importa que ellos no querían bailar, pero no te queda un efecto negativo sobre el bailar, ¿se entiende? Entonces, sí. Listo, ya fue, bueno, hoy no importa, punto, no se habla más del tema, pero juguemos, hagamos esto. Entonces, siempre hay que tener como unas opciones en lista, en mente, para poder en el momento, digamos, decir, bueno, a ver, estas son las opciones. Y a veces ellos te proponen un montón de cosas que te ayudan. Y por ahí también la situación te da para, no sé, porque por ahí tenés, todos quieren bailar y hay uno que está así cruzado de brazos, yo no quiero bailar, no quiero bailar, no quiero bailar, no quiero bailar, ¿viste? No va a bailar, o está tímido, o le dio miedo, o se asustó, o no le gusta la música. A mí uno una vez me hacía así. Así, se quedó así. Y todos bailando y un nene, era un varoncito. Y le digo, ¿qué pasa? Y se quedó así, pero estaba así, ¿eh? Y hacía así. ¿Viste? Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo lo que hice, en el momento le digo, bueno, él va a ser mi secretario. Ahora me va a ayudar. Me va a ayudar. Y automáticamente, yo no le dije, sacate la mano de los oídos, o bajo el volumen, o qué. Lo saqué de la situación, ¿entendés? Otra cosa que le llame la atención y que se olvide. Entonces él automáticamente hizo así, me miró y me dijo, ¿tu secretario? Y ya está, se olvidó de que le aturdía la música. O sea, hay que tener, es cierto, como la capacidad, por decirlo así, de aprovechar esa situación y negociar, pero sin decir no. Eso no, no te quedes quieto. Porque automáticamente vamos a lo que está sucediendo. O sea, no te tapes los oídos o para que bajo la música. Entonces, nada, salvo que sea una situación, no sé, que le duele la panza o algo así, bueno, ¿qué pasa? Ahí sí, prestás atención. Pero si es algo así, que vos te das cuenta que está así, son situaciones que por ahí se pueden como negociar. ¿Se entiende?
Sí, sí, totalmente. Qué bueno. Pero bueno.
Sí. Son muy espontáneos.
Te lo juro que yo nunca había sudado tanto en una clase de Zumba como en mis clases de Zumba Kids. Te lo juro. Sí, sí. Así que por ahora las dejé a un lado. Es un reto que tengo pendiente. En algún momento lo voy a retomar porque en verdad me gusta el formato y todo esto. Pero bueno, por ahora lo dejo ahí en stand-by. Mira, ajá. Entonces, ¿cómo te convertiste en CJ de Zumba Kids?
Uy, bueno, mira, yo, a mí también otra CJ me inspiró. Mi primer CJ, la primera vez que tomé una jam session, que también fue en Nueva York.
¿De Zumba adultos o Zumba Kids?
Zumba regular. Sí. Y cuando la vi, cuando vi cómo era la sesión, el formato de la sesión, quedé fascinada. Dije, wow, me encanta esto, no sabía que existía, qué lindo, qué bueno que se pueda hacer algo así. Y bueno, yo hablé con ella un poco en ese momento, y me contó que viajaba, y yo abría cada vez más los ojos, digo, qué lindo poder viajar, trabajar, ¿viste? Y conocer más miembros sin y demás. Y bueno, la realidad es que yo, de nuevo, nos habíamos ido, esto fue en noviembre del año pasado, nos habíamos ido a Miami. Nos fuimos con Tuli también por unos meses y había un llamado, porque Zumba abre los llamados a audiciones para los miembros SIN que se quieran presentar y pedían ciertos requisitos. Vos completabas esa aplicación con esos requisitos. Uno de los requisitos principales era saber inglés fluido, digamos, poder, digamos, hablarlo y poder leerlo y escucharlo. Y lo que me llamó la atención de este llamado es que solicitaban para las especialidades y para los ritmos. O sea, pedían para Zumba Kids, para Zumba Gold, para Aqua. Y yo dije, ¡qué bueno esto! Digo, está buenísimo porque convengamos que nunca habían habido, sí, Boost. Se llamaban Boost antes. Pero los daban los CES. Los mismos CES, por ejemplo, de Zumba Gold, podían organizar sesiones de 3 horas que se llamaban en ese momento Boost. Por ejemplo, Boost de Gold. Entonces, hacías esas 3 horas con un formato similar. Pero Zumba le dio una vuelta de tuerca y generaron jammers que estén dedicados a la especialidad, ¿viste? Y bueno, y dije, bueno, ¿por qué no mandar la aplicación y ver qué sucede? Nosotros en ese momento habíamos decidido cerrar el negocio de DancePoy, porque, bueno, por la situación del país, digamos, y por también cuestiones de tiempos, o sea, yo iba a tener que estar dividida entre Argentina y Estados Unidos y no estaba bueno, digamos, queríamos dedicarnos de lleno. Y bueno, ahí en el viaje, digamos, le digo a la Tuli, mirá, abrieron este llamado, voy a presentar, ¿qué opinás? Me dice, me parece excelente, porque aparte es lo que más te gusta a vos. y probás, me dice, total, el no ya lo tenés. ¿Viste? Cuando pensás, sí, total, tenía tiempo para grabar los videos, te piden videos, de coreografías, bailando, explicando. Entonces, bueno, armé todos los videos y los mandé. Y después es un proceso, cuando ya te seleccionan como candidato, es un proceso que es intenso, es muy intenso. Te forman en inglés, totalmente en inglés. Entonces tenés que tener el oído súper agudizado y entrenado para poder entender, porque si no, ya que son muchas tareas de entrada, ¿viste? Te piden más videos. Bueno, nada, está bueno, está buenísimo. Pero te vas dando cuenta de que es intenso, ¿viste? Y bueno, y así. Después me enteré que tuve que hacer una sesión y filmarla completa, con instructores reales. O sea, tenía que hacer con instructores reales.
¿Cuántas horas duraba esa sesión?
Tres horas. Tuve que grabar las 3 horas desde el inicio hasta el final y mandar el video así, completo. Ellos quieren ver todo, 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 todo. Y te puedo asegurar que miraron desde que empezó hasta que terminó. Todo, 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 todo. Te dan un feedback, todo te dicen. Así que son súper, súper como detallistas con eso. Y bueno, convengamos que fue algo súper lindo porque es totalmente novedoso en el mundo entero, digamos, de Zumba, esto de los jammers de especialidad y de ritmos. Y bueno, van a seguir lanzando más jammers, así que si algún instructor ve lo que estoy diciendo ahora y dice, ok, yo soy genial para el reggaetón, por ejemplo, adelante, porque están buscando jammers de reggaetón, y de cumbia, y de salsa, y de merengue, de belly dance, de tango, de, bueno, y de todas las especialidades, de gold, de aqua, así que los animo a que lo prueben. Es un proceso que está bueno también para uno, porque yo en el momento que lo hice, cuando me filmaba a mí misma, también sentía como que, o sea, después yo me miraba y veía cosas que no sabía que hacía. Entonces, a uno le sirve, porque por ahí uno está dando clase, y piensa que está todo bárbaro, que lo estás haciendo bárbaro, porque además hasta se te genera como un hábito, ciertos gestos, y los alumnos te conocen y ya está. Pero por ahí después te das cuenta, dice, yo estaba haciendo todo el tiempo la mano acá adelante, por ejemplo, y no se ve. O sea, en el video no se ve, porque estoy yo atrás y tapo la, o sea, le hago. Entonces, modificar, a ver a dónde va, si va más arriba o más al costado, ¿viste? Esas cosas. Entonces está bueno también como para tomárselo como una evaluación propia, ¿no? También, más allá de la respuesta que tenga Zumba.
Ayer estaba viendo el Instagram de Beto Pérez, que estaba haciendo un en vivo, estaba transmitiendo a través del televisor de él en su casa, una entrevista que le hicieron hace un tiempo con Cala, o Cala, no, creo que es Cala, como se pronuncia. Y sí, en la entrevista, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero él decía que algo que él no aceptaba era la mediocridad. Y me encanta mucho eso porque a veces no nos damos cuenta de que no es simplemente ir y pararte y bailar frente a una gente y que la gente te siga. Bueno, sí, síganlo, no, es preparar tu clase, hacer lo mejor posible para que todos puedan seguirte, como la señalización, no bailar uno solo, tener en cuenta a los demás, no solamente que los demás aprendan a seguirte, sino transmitirle una buena energía y dejarlos con una energía bonita, ¿no? Que se vayan contentos y felices, más allá de porque la música le gustó, porque la coreografía se lo vea, sino por la energía, ¿no? De lo que uno da. Me parece súper importante de siempre tener en cuenta de qué tipo de instructor quiero ser y qué estoy ofreciendo yo a la gente, ¿no? De tratar siempre sacar esa palabra de mediocridad, sino de uno esforzarse y trabajar por hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Y eso te va a preguntarte, ¿cómo son Bayamer? Voy a hacer dos preguntas. Una, ¿cuánto tiempo tú te preparas, cuánto tiempo practicas las coreos para sacarla? ¿Cuánto antes de lanzarlas tú al estreno a tus alumnas, cuánto tiempo practicas? Y consejos para quienes queremos crear coreografías. Tres consejos que nos das para inspirarnos, cómo comenzar un armado de coro.
Mira, yo necesito pasar todo a papel. Es muy gracioso. Pero sí, yo es como que, no sé si será por la formación que tengo en danza, que quizás mi sistema de armado estructural de la canción, con los pasos y todo eso, necesita estar en papel. Yo lo que hago es, por ejemplo, las canciones, ahora últimamente no estoy creando mucho para la clase, porque estoy fascinada con lo que están mandando en los SIN. Están buenísimas las coreografías, la música está genial. Entonces, es como que encima vienen dos opciones, miro una, miro la otra, wow, me gustó esta, la vamos a hacer. Y las hago. Sí, estoy creando las coreografías para los kids, entonces, hasta las coreografías de los kids las uso con los adultos, porque hay canciones que son adecuadas para los dos y coreografías que están buenísimas para los dos, porque las pueden bailar todos, esa es la realidad. En ese caso, sí. Lo que sí creo que a mí me encanta armarlo yo son el warm-up. El warm-up me gusta mucho armarlo yo y lo disfruto, el armado. Lo pienso mucho porque me gusta que coincida con los sonidos que tiene la música. Entonces yo lo que hago es anoto la música, cosa que no es muy fácil, pero en el B1 te lo enseñan.
Sí.
Te enseñan el zumbagrama, ¿viste?
Claro.
Entonces, algo así es con mis garabatos. Pero sí, yo anoto mucho. Entonces, hago monigotes, hago la cabecita, el cuerpito, los bracitos, todo. Sí. Y después me quedan, después los guardo, porque por ahí de repente quiero volver a usar algún warm-up viejito para usar canciones que eran de ese momento, que para ahora son retro. Entonces recordamos ese warm up. Y sí, yo lo anoto. Y lo que hago es escuchar mucho la música. Porque también, digamos, cuando me sé bien la música, me facilita el anticiparme, porque eso es lo que más se necesita en Zumba, poder anticiparte a lo que va a venir. Y vos de alguna manera expresar con el cuerpo o gestualmente que ahora va a cambiar. Atención, viene otra cosa. Entonces, eso está buenísimo. Yo creo que escuchar mucho la música sirve un montón. ¿Cuánto tiempo tardo en aprender las coreografías? No tardo mucho, por ahí le dedico, no sé, a una canción, si no la escuché nunca, le dedico mucho tiempo en escucharla. Porque también, o sea, es como que yo también las coreos las puedo pensar sin estar bailándolas. ¿Se entiende? Es como que
sí.
En mi mente digo, bueno, tiki, 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 ya está. Y no tengo que estar haciéndolo, sino que pienso, ok, básico lateral, adelante, atrás y ya. Pero la música es lo que me tiene que quedar bien arraigado en la cabeza. Y después me dijiste consejos para crear, para sí. crear coreo. Y mi consejo es no complicarse la vida tratando de ser el super mega coreógrafo de Broadway. Ir a lo simple. ¿Y qué es lo simple? Lo simple es lo que te dan en el básico 1. O sea, en el básico 1 te explican los movimientos básicos de salsa. Crear una salsa, por ejemplo. Tenemos esos 4 movimientos básicos, tenemos sus variaciones de brazos, sus variaciones de fitness, listo. Ya con eso tenés una gama de movimientos y una combinación que está buenísima. Entonces, entrecruzar eso y aprovecharlo con la música. Siempre la música te va a decir qué hacer. Entonces, escuchar taratatata, pa, taratatata, pa. Entonces, si hace pa, no podés seguir haciendo taratatata, pa, y seguir. Sino aprovechar el pa para algo. Y ahí creo que está la magia, digamos, por decirlo de alguna manera, de una buena coreo. El aprovechar los sonidos. Para mí en la música está todo. O sea, hay que saber, digamos, escuchar esos momentos. Lo mismo que decíamos hoy, de que si la canción dice grande, o sea, bueno, vas a seguir acá. O sea, podés seguir acá y hacer grande y queda buenísimo porque estás interpretando lo que dice la canción.
Eso está bueno de ir a lo básico. A veces me pasa que voy a armar un coreo y es como que como quiero hacerla distinta, como que poner algo diferente. Entonces me hago 500 pasos en un pedacito y yo digo, no, más enredado esto, imposible. Entonces, claro, volver a lo básico, me gustó eso. Porque es como que hacerlo simple y aún así queda bien, sobre todo si uno le mete la parte de interpretación o juega con la música, eso de escucharla también, porque claro, yo he hecho eso de practicar las canciones mientras las oigo, cuando estoy de un camino a otro, entonces de repente me ves en la parada del subte aquí, pisando yo allá, bailando, escuchando las canciones, pero bueno, sirve, la verdad es que sirve escuchar varias veces el mismo tema. ¿Cómo fue que tú llegaste a participar en una sesión de Latin Alternative? Bueno, sí, de Latin Alternativo en la convención. ¿Cómo hiciste para hacer eso? Es tipo, no sé, ¿cómo llegaste ahí? ¿Hablaste con la CJ? Era Melissa Carias, ajá. ¿Cómo pudiste participar en esa sesión? ¿Cómo hiciste eso?
Bueno, Melissa Carias es sorpresivamente esta jammer que yo te digo que a mí me inspiró, mi primer jammer.
Es ella. Okay. ¿Ella de dónde es?
Ella es de Honduras.
Okay.
Es hondureña. Pero cuando yo la conocí, vivía en Nueva York. Y ahora vive en Florida, en Tampa. Ahora está allá. Bueno, Zumba es un mundo de oportunidades y a mí no me quedan dudas de eso. Y yo creo que cuando uno está bien predispuesto y con ganas, sin forzar demasiado las situaciones, yo igual es el modo en que en operandus de mi vida, digamos. Todo llega en su momento. No sé, con Melissa lo que nos pasó fue que yo esa jam session que fui hace 7 años, o sea, estamos hablando del 2013, yo no era nada, o sea, Nadie sabía quién era yo, ¿entendés? Yo era yo. Y...
Tenías dos seguidores en Instagram.
Tenía dos seguidores, mi mamá y mi papá. Claro. Nadie. Y no sé, ella... Mira, a mí lo que más me sorprendió fue lo siguiente. Yo quedé fascinada con ella. Yo, de hecho, terminó la Jam Session y me acerqué a hablarle y le dije que me parecía excelente su trabajo, que me había servido muchísimo. Hay una coreografía que el día de hoy la sigo usando. Estamos hablando de hace 7 años. Y esa coreografía es un éxito total porque, no sé, tiene eso que yo dije, wow, o sea, está buenísimo. Y yo creo que, no sé, ese día quedó en su mente, o sea, ella se acordaba de mí. No, no sé, yo después regresé acá en el 2014. Y mi primera convención fue en el 2015. Estamos hablando de julio del 2015. Fui a la convención y estaba tomando una jam session ahí en la convención con otra jammer. Y Melissa entró a la jam session. Se quedó 2 segundos ahí desde la puerta mirando, qué sé yo, haciendo como el aguante a su compañera. Miró así, hizo esto. Yo la vi, obviamente que yo sabía quién era ella. Pero Niroka pensé que ella se iba a acordar de mí. Ella me vio, fue así, me vio y dijo, ¡Argentina! Así, de una. Y vino corriendo, me abrazó y me dijo, ¡qué lindo verte tantos años! ¿Qué sé yo? Y yo como, ¿cómo te acordás de mí? No lo puedo creer. ¿Viste? Tuve una emoción. Fue real, fue así. No sé qué pasó. Conectamos. Y ella admira muchísimo todo lo que es el rock nacional nuestro de acá. Y le encanta su estéreo, o sea, le encanta con nuestra música. Y ella es lo que trabaja en cada convención, desde ya hace, creo que este fue el tercer año. Y se acordó de mí y me llamó. Fue así. La realidad fue esa, ¿eh? No sé, es así. Las cosas pasan por algo, ¿viste? Y me dijo, Marian, yo tengo muchísimo material de Argentina que me encantaría que participes representando a tu país, acompañándome y apoyándome, ¿viste? Porque el trabajo nuestro, digamos, es un poco apoyar estas 2 horas en que ella está todo el tiempo como enseñando. Entonces, son tantas personas que tenemos que estar como alertas de todo lo que pueda suceder en el momento. Y ya ahora fui por segunda vez a la sesión de Melissa, ahora a la convención. Pero es así. Yo soy una creyente de que si uno está, no sé qué cara le habré puesto el día que la miré a los ojos. Pero nada, las conexiones son así, ¿viste? Es así.
Eso me recuerda a mi profe allá en Venezuela, yo hacía danza contemporánea allá también, y yo, y esto. Y entonces el profe decía que a veces él lo llamaba gente para participar en coreografías, en cosas así de teatro, y estos temas. Y él decía, no es que yo sea el mejor de todos, seguramente hay gente que sea mejor que yo, que tenga otras habilidades. Pero la gente a veces te busca es por esa conexión, por esa parte humana que tú tienes, más allá de lo que tú sabes hacer. Entonces esa parte a veces está bueno mantenerla porque eso es lo que te abre puertas, tu actitud. Entonces eso es muy bueno. Está bueno.
Es real. A veces uno se piensa que tenés que, no sé, subirte a la tarima y hacer un despliegue gigante de energía, y por ahí no es necesario que te mates, que te rompa las rodillas o el cuerpo, la columna, haciendo un súper esfuerzo, no, porque cada uno tiene su esencia Y eso es lo que le va a llegar a la gente. Y pasa lo mismo con los alumnos, ¿eh? O sea, sin ir más lejos, porque vos decís, guau, no sé, quiero llegar a Beto, que Beto lo vemos todos allá arriba, ¿viste? Pero no, primero encárgate de desarrollar eso en tu clase, con tus alumnos, que es algo que vos tenés y que no lo, lo que tenés vos, Mari, no lo tengo yo, ni lo tiene Loredana. Entonces, cada uno con lo suyo puede desarrollar una conexión diferente con un montón de personas diferentes, que cada uno tiene su luz, ¿viste?
Claro.
Entonces, eso es lo lindo, digamos, de este mundo.
¿Qué sería eso que es muy tuyo en tus clases? ¿Qué es lo que te definiría que esto es, esta soy yo, esto es lo, cuando van a tu clase, esto es tuyo? O sea, como que esa es tu marca de lo que tú haces en tu clase. ¿Qué sería?
Ay, no sé, no sé definirlo. No sé definirlo. Yo lo que sé, digamos, es que cuando estoy en la clase con ellas, con mis alumnas, yo siento que soy una más. O sea, siento que entramos como, siempre les digo eso, que entramos como en la burbuja, es como una burbuja, nos olvidamos de todo, pero todo, o sea, yo me olvido de todo, a veces hasta me olvido la coreografía, claro, me confundo y después por ahí ellas nos reímos todas juntas y seguimos, pero todo eso es como que a mí me sale desde un lado de que me apasiona, no sé, yo siento que, no sé, no es que quiero transmitir la pasión con y me esmero por transmitirlo, sino que no lo puedo hacer de otra manera, por decirlo de alguna manera. O sea, me sale porque, o sea, yo digo, algún día dejaré de dar clases y realmente digo, wow, qué pregunta, ¿no? Porque no sé si podría, por el hecho de que siento que es un momento también muy mío, muy para respirar, ¿viste? Es como que lo disfruto real, estoy ahí. Y conecto con ellas y me divierto, me hace bien a mí. Entonces, desde ese lado es como que siento que va un poco lo que la gente ve. Wow, a esta chica le gusta lo que hace. No sé, eso siento. O lo hace con placer. Y claro, el que disfruta de eso lo se va como contento, ¿viste?
A veces también me ha pasado eso, que salgo de una clase y yo digo, me quedo con la idea, ¿para quién fue la clase? ¿La clase la recibí yo o la recibieron ellas? Porque salgo con una alegría, que es como que, wow, qué emoción, la pasé súper bien, y me olvidé que estaba trabajando, digamos, claro. Y porque uno a veces la pasa también con las clases, que eso, se confunden las dos cosas, ¿no? De lo que uno estaba haciendo. ¿Cómo ha evolucionado tus clases desde el inicio hasta ahora? ¿Cómo dirías tú que has evolucionado?
Mucho.
Mucho.
Mucho, mucho, pero porque pasé, pues, o sea, pasé de dar la clase muy frontal, ¿viste? Siempre yo acá y ellas ahí, a meterme entre las alumnas. También me ha servido mucho tomar las capacitaciones, el ProSkills, las sesiones, ya ir a la convención también. No, sí, han evolucionado muchísimo. Sí.
Ahí recién decías que no sabes si vas a durar toda la vida dando clases de Zumba, pero que te parece difícil dejarlo porque te gusta mucho. Pero, por ejemplo, veo que también te gusta la parte de, no sé si digamos, la actuación, porque has sacado los clips de Che Amor, entonces actúas y haces no sé qué, esa parte, ¿no? No sé, ¿qué otras cosas de visión? Eso, si toda la vida haciendo Zumba, ¿te gustaría agregar otras cosas? No sé, a nivel laboral, ¿cómo lo ves en tu vida?
No sé, yo lo que sí sé es que ligado al movimiento, siempre, porque desde muy chiquitita es como que me, no sé, me tocó ese lado y no lo pude dejar. Y en los momentos en que por ahí me corrí del camino para decir a ver qué puedo encontrar, me sentía totalmente perdida. No encontraba como un rumbo. El tema de los videos es más bien algo que surgió con Tuli, que entre los dos nos encontrábamos teniendo conversaciones y él por ahí hasta a veces me respondía cosas de Zumba y yo digo, ¿cómo sabes eso? Él ahora de repente sabe los nombres de todo, ¿viste? Sabe más que yo, por poco. Y fue así que fuimos diciendo, uy, mirá, bueno, a la gente le copa. Y la realidad es que, en serio, Tuli me acompañó siempre a todos lados y todo el mundo me pregunta, ¿y Tuli? ¿Y Tuli? ¿Y Tuli? ¿Y Tuli? ¿Y Tuli? ¿Y Tuli? ¿Dónde está? ¿Viniste sola? ¿Y Tuli? ¿Y Tuli? Era como que siempre estaba él. Y nada, es como que se convirtió en un personaje... también que se sumó, digamos, de la familia. Y él lo disfruta desde su lado, de no siendo instructor todavía, porque no sabemos qué puede llegar a pasar, pero lo disfruta un montón. Y aparte tiene eso de que, nada, el hecho de ver a la gente pasándola bien, disfrutando, es como que te contagia aunque no seas del ambiente, ¿viste? Aunque no bailes, no tengas, digamos, afición por esto, te contagia, estás ahí y es como que sí, qué lindo, lo disfrutás.
Eso está bueno, tener siempre gente que te apoye en lo que a uno le gusta, a uno le apasiona, porque, sí. Bueno, no es fácil, no es un trabajo de rutina, ¿no? Digamos, como ese típico, bueno, voy a la oficina, a través de este horario, no, requiere de muchas otras cosas que uno tiene que ir superando y, bueno, tener gente que te apoye es súper importante, ¿no? Y lo que decías también, cuando uno se conecta con algo que le apasiona demasiado, dejarlo es muy difícil, o alejarse de eso es muy difícil, porque yo en los tiempos en que no hacía nada de baile, me la pasé deprimida. O sea, era así como que me sentía súper mal, así como tú dices, perdido, entonces, bueno... siempre buscar de conectarse con lo que a uno le gusta es importante, ¿no? No dejarlo ir, seguir ahí.
Tal cual.
Bueno, buscar la forma de que resulte, ¿no? Para uno. Cuéntame de próximos eventos, déjanos tu Instagram, tu Facebook, tu todo, danos información. Cuéntanos qué hay.
Bueno, mira, ahora estamos a punto ya casi, el 24 de agosto, voy a estar en Escobar con una sesión jam de Kids Junior. Todavía hay tiempo para inscribirse. De hecho, cualquier cosa me escriben en la semana. Lo pueden hacer siempre contactándome a mí. Y el detalle de estas sesiones de especialidad que son tan nuevas y que por ahí muchos instructores no se enteraron aún, es que más allá de que hayas hecho... el training de kids o no, podés tomar la sesión igual. Siempre y cuando seas miembro SIN activo, podés tomar la sesión igual.
Ah, qué bueno.
Hay mucho material que trabajamos en las sesiones que está específicamente orientado a los kids, pero sirve para aplicar en las clases de Zumba. O sea, nosotros trabajamos dinámicas, trabajamos señalización, que es súper útil. Y nada, es crecer un poquito más, dar un paso más, conectar también con otros instructores, que de repente, si estás dando clases de kids, puedes sacarte estas dudas como me dijiste vos. Decir, ¿qué hacen ustedes? ¿Viste? Entonces, claro. conectamos entre todos, damos ideas, juegos también. Está bueno, está muy bueno. La verdad que es material que hasta ahora vengo solamente haciendo una sesión que fue en Capital y el feedback que tuve de los instructores fue súper positivo. A todos les sirvió el material y eso me quedó a mí como una satisfacción enorme. Así que nada, eso es ahora el 24 en Escobar. Y después, ya prontito, las voy a publicar las próximas fechas, pero vamos a dar unas vueltas por el país con la sesión de kits para que también la puedan aprovechar los otros instructores que por ahí no tienen la posibilidad de venir hasta Buenos Aires. Y todo eso lo publico siempre en mi página de Facebook, que es Marian Sol Soma Zumba La Plata, que es la ciudad de donde soy yo. Y si no, mi Instagram es mariansolsoma.zj.
Sí, yeah. Bueno, un quiz muy cortito. Pues, si tuviéramos hashtag, ¿cuál sería tu hashtag?
Mi hashtag. Mi hashtag sería hazlo con amor.
Ah, muy bien. Tu tema actual en Zumba. Un tema actual que no has dejado de bailar y que lo sigues repitiendo en tus clases porque te encanta.
Me encanta la rueda.
La rueda.
La rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda de VIP.
¿Tu coreo favorita que hayas hecho tú o puede ser alguna oficial de Zumba? Que tú digas que
a
te
ver,
encanta la coreografía.
Coreo. Uy, hay muchas. me encantó, ahora como de lo último, con calma, esa.
Ah, esa
bueno. La versión que hace Beto, me gustó.
¿Salsa o merengue?
Merengue.
¿Cumbia?
Cumbia.
¿Alguna música que utilices para activarte, para comenzar tu mañana con toda la energía?
Sí, música actual, lo que haya. Sí, lo pongo al azar. Sí.
¿Y tu música para relajar?
Para relajar. Me gusta la música por ahí de los 90, los lentos de los 90. No sé, tipo, a ver qué te puedo decir. De los 80 también, por ejemplo, de I Will Always Love You, ese tipo de canciones, que okay. Son bien, bien clásicas.
¿Fresco o contento?
Contento.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta segunda entrevista de Unistén en Común. Estén atentos porque este no solamente lo pueden ver aquí en YouTube, sino también lo pueden escuchar como podcast en Spotify o con el podcast. Y abajo, bueno, les dejamos todos los datos para que se contacte con Marian si quieren hacer las sesiones de Zumba Yammer. Así que bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio. ¡Chao!